En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos a 25 de marzo, última semana del mes de marzo, que seguimos con todas las informaciones, el resumen de las principales noticias, cómo nos gusta a ustedes, cómo les gusta a aquí en Ahora en Duna. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Soto. ¿Cómo estás?
Bien, saludo de inmediato también a Kike Yávar, que está aquí presente, como siempre.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, sí, pues estamos terminando ya prácticamente el mes de marzo, pero la temperatura no dice especialmente eso, porque no estamos muy otoñales.
Veroño le decían.
Veroño, claro. Veroño. Tuvimos la semana pasada un día medio frío y ya estos días han sido todos de tren. Ayer, por ejemplo, sentí un calor.
32 grados.
32 grados y la verdad es que se sentía.
En lugares más de 32.
Un domingo caluroso, sí, claro. Caluroso. Hoy día 29 grados la máxima, mañana martes también, estamos hablando de la región metropolitana, el miércoles también, y la verdad es que la tónica de los próximos días va a ser ese, 29, 30 grados, el verano no se quiere ir, señores, a pesar de que estamos ya en otoño. En Valparaíso para hoy, cielos nublados, 19 grados la máxima y mañana 21 grados. En Concepción 21 grados también para esta jornada. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, cielos nublados, 21 grados. Y para mañana martes, pronóstico de chubascos de lluvia durante la madrugada, mañana y tarde. Estamos hablando de Puerto Montt.
Última semana de marzo, semana corta, les recuerdo. Viernes feriado, viernes santo.
Los huevitos.
Huevito del domingo, Pascua Resurrección. Introspección, descanso, como usted quiera.
Como quiera llamarle tú,
pero de todas maneras semana corta, pero no por corta, con poca información que vamos a estar revisando, por supuesto, aquí en Ahora en Duna.
Kike Yávar.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Vamos con los titulares. Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric va a participar de la ceremonia de investidura del nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. La nueva autoridad está en reemplazo del renunciado Sergio Muñoz, que hace casi una semana quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación de secreto. El Ministerio de Obras Públicas anunció que estiman que salgan 412.000 vehículos de la región metropolitana durante el próximo fin de Semana Santo. Por esta salida, el MOP informó que serán más de 1.300 carabineros que se desplegarán a lo largo del país, donde se espera que la hora pic se produzca a partir del día jueves a las 15 horas. Y cerca de 150 trabajadores de la empresa Huachipato cortaron el tránsito en la avenida Gran Bretaña, tratándose de la primera de una serie de manifestaciones que esperan realizar durante la jornada para poder presionar al Ejecutivo a aumentar los porcentajes de salvaguarda en contra del acero chino. El ministro de Economía, Nicolás Grau, informó que se va a reunir el día de mañana con las mineras para tratar esta crisis. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, declaró que la decisión del Tribunal Constitucional de dejar afuera la mutualización en el marco de la ley Cortizapre es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo. En entrevista esta mañana con Radio Duna, la titular de Salud señaló que no es una posibilidad juntar todos los fondos en uno y lo que el gobierno planea es habilitar que FONASA contrate seguros complementarios. La alcaldesa de Providencia, Billy Matei, realizó un llamado a la unidad en su paso por la región de la Araucanía. A portadas de las elecciones municipales, la posible carta presidencial de Chile Vamos remarcó que hay una generosidad muy grata en llevar al mejor candidato en cada una de las comunas. Y la senadora de Demócratas por la región del Maule, Jimena Rincón, abordó la apertura manifestada desde la UDI por una eventual primaria presidencial que la enfrente a la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y aseguró que esto es muy apresurado y fuera de foco. La senadora de Sociedad aclaró que cualquier persona que aspire a llegar a la presidencia de la República tiene que estar disponible para medirse con las personas que tienen relativa afinidad y un proyecto común de país. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, se reunió con representantes de Codelco y SQM en el primer encuentro de colaboración público-privada en materia de litio, acorde a los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de este mineral no metálico. La ministra sostuvo que esta cooperación tiene como objetivo diseñar un futuro donde el desarrollo de la producción de litio considere también la protección del medio ambiente y permita el trabajo sustentable con las comunidades y el desarrollo de los territorios. Se espera para esta jornada un paro docente en Antofagasta por el suicidio de la profesora Catherine Yoma, víctima de violencia escolar. La Asamblea del Colegio de Profesores realizó un llamado a apoyar la iniciativa a nivel nacional y movilizarse por esta causa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió hoy por primera vez un alto al fuego inmediato entre Israel y los militantes palestinos de Hamas, junto a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes después de que Estados Unidos se abstuviera de votar. Los 14 miembros restantes del Consejo votaron a favor de la resolución aprobada, que fue propuesta por los 10 miembros electos del organismo y propuesta en la Cámara por el representante de Mozambique. Y Corina Yonis, la nueva candidata de la oposición venezolana, denunció que el régimen de Nicolás Maduro le impide inscribirse como candidata presidencial de Venezuela el día que vence el plazo. Según indicó Yonis, el sitio web donde se materializa la candidatura se encuentra caído en las últimas horas. Formalizaron a los 4 principales sospechosos del ataque terrorista en Moscú y uno de ellos admitió su culpabilidad. De todas maneras, el Kremlin dijo que no le dará crédito a la reivindicación del ISIS del atentado en Moscú mientras siga la investigación. El director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, anunció hoy que dejará su cargo a finales de este año en medio de la crisis que vive la compañía luego del incidente del vuelo de Alaska Airlines en el mes de enero. A través de un comunicado, el CEO de la compañía aeronáutica anunció esta decisión que ya había sido transmitida a la junta directiva de la empresa norteamericana. En noticias del deporte, el técnico de la selección chilena Ricardo Gareca hizo la previa al duelo de La Roja, que jugará ante Francia este martes en Marsella, y aseguró que no existe un plan para frenar el poderío del delantero galo Kylian Mbappé. El técnico de La Roja indicó que más allá de centrarse en el jugador estrella del cuadro francés, indicó que lo fundamental es que La Roja también pueda soltarse en el juego.
Gracias, Kike. Gracias a ustedes. Muy bien. 1:06 p.m.
Partimos con las principales informaciones. Esta semana es distrital. Todos los parlamentarios, los senadores y diputados están en sus distritos trabajando. Sin embargo, hay temas que siguen pendientes y que van a seguir un poco en el ojo del gobierno y de los legisladores. Uno de ellos tiene que ver con la crisis en salud, específicamente con la ley corta. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, hoy conversó con nosotros en Duna en Punto, en Radio Duna, en el programa Hablemos en Off, donde se refirió nuevamente a la discusión por esta ley, asegurando que la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin la mutualización el proyecto significa una reafirmación de lo que planteó el Ejecutivo desde siempre. Recordemos que el TC acogió el requerimiento de inconstitucionalidad que semanas atrás presentó un grupo de senadores oficialistas luego de que el Senado aprobara una norma que permitiría la rebaja de la deuda de aseguradoras privadas a 451 millones de dólares. Esa indicación quedó sin efecto al no tratarse de una iniciativa exclusiva del presidente. De esa forma, la deuda vuelve a subir a los más de 1,000 millones de dólares. Bajo ese contexto, la ministra Aguilera, en conversación esta mañana con Radio Duna, con Hablemos en Off, dijo que esto es específicamente la reafirmación de lo que siempre planteó el Ejecutivo.
Nosotros ya estamos en toda la tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La semana pasada se aprobó en general el proyecto y en realidad para nosotros lo que significa es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que cuando en la sala del Senado se planteó esta indicación, con el ministro Elizalde hicimos una reserva de constitucionalidad por considerar que eran materias de la seguridad social.
En el mismo programa, la ministra de Salud dijo que el gobierno no está por ahora considerando pedir una prórroga para poder extender la discusión de la ley corta de ISAPRES, aunque no descartó la idea más adelante. Aún quedan puntos pendientes por tratar sobre el proyecto en el Congreso. El próximo 12 de mayo vence el plazo para que entre en vigencia el fallo de la Suprema, que, recordemos, obliga a las aseguradoras a devolver cobros en exceso. Lo que dijo sobre el tema la ministra de Salud es que hasta ahora, por lo menos por ahora, no ve ninguna posibilidad en pedir una prórroga, pero dice ella, no hay que cerrarse totalmente. La verdad es que no tenemos ninguna consideración de pedir un plazo o un nuevo plazo por este momento. La fecha es el 12 de mayo, aclaró ella. Tampoco tenemos ninguna certeza de que nos vayan a dar un plazo nuevo. Las personas están esperando también a que se cumpla la sentencia. Por lo tanto, no es una variable que estemos en este momento considerándolo, por lo menos por ahora. Actualmente, ese proyecto proyecto de ley Corta y Sapres para poder concretar la aplicación del fallo de la Suprema se está discutiendo en su segunda prórroga, luego de que octubre del año pasado la tercera sala de la Corte Suprema acogiera esta petición de la Superintendencia de Salud y otorgara otra prórroga de 6 meses a la aplicación del fallo sobre la tabla de factores de las ISAPRES. La extensión, de hecho, ya había sido aplicada en mayo de 2023, también por un periodo de 6 meses, así que por lo menos por ahora el gobierno dice no a más o nuevas prórrogas.
1:09 PM.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y esta mañana, en Talcahuano, cientos de trabajadores de la siderúrgica Huachipato estuvieron en el frontis de la empresa, a la altura de Rotonda Huachipato, en Talcahuano, en la región del Biobío, protestando por el inminente cierre de la empresa, de este polo industrial también de Talcahuano y de la región del Biobío. Recordemos que ya la semana pasada el Grupo CAP, el director del Grupo CAP, anunciaba el cierre indefinido durante 3 meses de esta siderúrgica, producto de lo que ellos llaman la competencia desleal y que también estaría siendo anotado, digamos, por la Comisión Antidistorsiones. Lo que se está pidiendo desde la empresa es aplicar una salvaguarda de 25% con respecto a lo que son las barras de acero y para las bolas de molienda cerca de un 30%. Este es un tema bien relevante porque se habla de la competencia desleal que tiene el acero chino aquí en nuestro país y que haría inviable, de hecho, que se mantenga la operación de Huachipato, que estaría perdiendo cerca de $1 millón al día. Bueno, esta situación ya está, dicen desde la empresa y desde los sindicatos y las autoridades regionales, en la cancha del gobierno. Tiene que sí o no, digamos, emitir un decreto para generar una salvaguarda que ellos esperan sea mayor a la que estableció y la recomendó, en este caso, la Comisión Antidistorsiones, de un 15,3%. Esperan que sea sobre un 25%. Bueno, durante esta mañana se generó esta manifestación que paralizó completamente el tránsito en la rotonda Huachipato, ahí el principal acceso a la empresa. Un ambiente tenso, con carabineros intentando negociar con los trabajadores y conductores para que buscaran rutas alternativas. Héctor Medina, de hecho, presidente del sindicato número uno de trabajadores de Huachipato, estaba en el centro de la protesta y con bandera en mano decía: defendamos el acero chileno. En conversación con Biobío, el dirigente dijo que la manifestación es una respuesta a la necesidad de proteger la industria del acero en Chile. Ahora, ¿qué pasa con? Porque desde la autoridad regional, insisto, gobernador regional, alcalde, desde los sindicatos, se habla justamente de las definiciones que tiene que tener el gobierno. El interlocutor en este caso ha sido el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien abordó el cierre de la empresa, enfatizando la necesidad de buscar una solución conjunta para que la producción de la compañía continúe. En TTC Radio, el ministro Grau dijo que es razonable decir que es una empresa estratégica para el país. Dijo, para que Huachipato sea viable en términos económicos, actualmente no lo es, no lo ha sido. Una de las cosas que tiene que suceder es que Huachipato tiene que vender en una mayor proporción y con mayor estabilidad de precio a las mineras, que es el tema, digamos, porque finalmente las mineras, para lo que son las bolas de molienda, las bolas de acero, consiguen precios más económicos, bastante más atractivos, lo que viene desde China. Y no solamente empresas chinas, porque también hay empresas chilenas, como Elemental, de hecho, que producen acero en China y lo exportan a distintos países, entre ellos el nuestro. El titular de Economía aseguró que el gobierno está comprometido en encontrar soluciones y alternativas junto con la empresa para garantizar la continuidad de Huachipato.
1:13 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Nos vamos a Antofagasta a propósito de una crisis importante entre varios profesores, a propósito de lo que pasó el fin de semana, protestas que van aumentando por la muerte de una profesora que denunció hostigamiento, hay solicitudes de renuncia a varias autoridades locales. Hoy el Colegio de Profesores manifestó su apoyo al paro que convocaron en Antofagasta trabajadores del Sindicato de Profesores y Profesionales de Educación por el fallecimiento de esta docente, Catherine Yo, quien se quitó la vida luego de sufrir amenazas y ataques por parte de una alumna y sus familiares de la escuela de 68 José Papic. El miércoles pasado, desde este sindicato informaron que se mantendría la paralización docente que iniciaron el 18 de marzo en la región, mientras se mantenga en el cargo, dice la secretaria ejecutiva de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que es Belguín Cisterna, y además apuntaron a la renuncia de otros cargos directivos, incluyendo el del alcalde de la comuna, que es Jonathan Vázquez. Luego de una asamblea extraordinaria El Colegio de Profesores indicó que van a secundar la medida con acciones o manifestaciones, incluso con paralización en distintos colegios del país, decía Mario Aguilar, que dijo que no se puede descansar ni rendirse hasta que exista una ley que se llame Catherine Yoma, que proteja a los profesores de cada rincón del país. Hasta que exista esa ley, decía él, y advertía, no vamos a descansar. Respecto al tema, la Superintendencia de Educación señaló que en 2023 en la región se registraron 5 denuncias por maltratos de padres, madres o apoderados hacia el personal docente, y esta cifra contiene 3 casos más que los registrados en 2022 por el organismo fiscalizador, periodo en el que al mismo tiempo contabilizaban también una denuncia por maltrato de estudiantes hacia profesional docente. La información de la superintendencia muestra que a nivel nacional las denuncias totales experimentaron también un aumento desde el 2021. Ese año al organismo ingresaban más de casi 4.000 denuncias en 2022. De estas últimas, 12.000 son casos que corresponden al ámbito de la convivencia escolar. Recordemos que desde el 11 de marzo este gremio de profesores en Antofagasta se ha movilizado en protesta por la muerte de esta docente, hecho por el cual el alcalde Jonathan Velázquez anunció la apertura de un sumario y también la suspensión de la directora de la educación, la coordinadora de educación básica y también el director de recursos humanos.
1:16 PM.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
En la política, la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, dijo que no ve posibilidad en la actualidad, hoy, de levantar un pacto formal con la derecha, con Chile Vamos, y que como demócratas están apostando por repoblar el centro político. Esto luego de declaraciones que hizo el senador y presidente de la UDI el fin de semana en los medios escritos, Javier Macaya, quien no descartó la posibilidad de una primaria, de hecho, entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la ex demócrata cristiana, hoy presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, pensando en una primaria presidencial, es decir, no descartando para nada la posibilidad de que Demócratas tenga una candidatura en una primaria de la derecha. No la descarto, decía Macaya en La Tercera, el fin de semana cualquier persona que aspira a llegar a la presidencia tiene que estar disponible para medirse con las personas que tienen relativa afinidad y un proyecto común de país. En CNN Chile, hoy, la timonel de Demócratas dijo que como colectividad están jugando las cartas para repoblar el centro, más allá de las presidenciales. Tienen 2 objetivos, los temas ciudadanos y repoblar y viabilizar el centro político. Creo que eso es tremendamente importante. Hay comunas en que la figura que en las encuestas aparece como la más probable, la gestión municipal es deplorable, una obviamente que se preocupa, decía Jimena Rincón, quien aseguró no haber posibilidad hoy día por lo menos de un pacto formal con la derecha.
1:17 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Y revisamos otras noticias. Más de 13.000 millones de dólares va a costar la zona de remodelación de el sector de Plaza Baquedano en el marco de las distintas etapas del proyecto Nueva Alameda, donde el principal eje va a estar en el denominado nudo de Baquedano. Es la información que trae hoy día consignada por La Tercera respecto de la remodelación de esta zona que ya debería partir en obras, digamos, en el mes de junio, con fecha estimada para adjudicar la licitación de la iniciativa en mayo y calculada para estar lista durante el primer semestre del próximo año, 2025, los principales cambios del nudo Baquedano van a apuntar a la recuperación del espacio público, una mejora en la conexión peatonal y también una ampliación de áreas verdes por la conexión de los parques Bustamante, Forestal y Balmaceda. Recordemos que esto se firmó en 2022 y junto a las municipalidades de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado, además del gobierno regional de Santiago, con varios ministerios, entre ellos el MOP, Obras Públicas, Vivienda y Transportes, para que estas instituciones hicieran cargo de todas las etapas de este proyecto Nueva Alameda. Es parte de la iniciativa que está en manos del MOP y que va a tener como principal eje o novedad la eliminación, recordemos, de la rotonda de la plaza, digamos, y va a conectar peatonalmente al Parque Forestal. Las obras del denominado proyecto Habilitación del Espacio Público Nudo Baquedano van a comenzar a ejecutarse aproximadamente en junio, como les decía, y va a contar con 4 fases, comenzando con la configuración de las geometrías de las vías hasta la reestructuración de la rotonda y también de la Plaza Baquedano. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, catalogó las obras como una de las más importantes de las últimas décadas para la ciudad de Santiago. La licitación del proyecto se publicó a principios de febrero de este año con un proceso de recepción de ofertas económicas y técnicas que va a durar todo el próximo mes de abril, dando una fecha estimada para su adjudicación durante el mes de mayo.
1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Revisamos las principales noticias del mundo. Tras más de 5 meses de guerra en Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Hamás, el Consejo de Seguridad de la ONU esta jornada adoptó su primera resolución pidiendo un alto al fuego de inmediato en Gaza. Esto, un llamamiento bloqueado en varias ocasiones por Estados Unidos, que en esta ocasión, y marca también un punto de inflexión con respecto a lo que ha sido la postura en concreto, digamos, de Estados Unidos sobre el conflicto, se abstuvo. Esta abstención por parte de Estados Unidos hizo que se aprobara la resolución por primera vez, han habido varias, pidiendo un alto el fuego de inmediato. Esta fue adoptada con 14 votos a favor, la abstención de Estados Unidos, y exige un alto el fuego inmediato para el mes del Ramadán, que de hecho ya comenzó hace 15 días, que conduzca a una tregua duradera y exige además la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Esta no es la primera propuesta, como yo les contaba, de resolución sobre este tema. Antes no había llegado a término debido a que Estados Unidos las bloqueaba. Con el pasar de las semanas, Estados Unidos ha cambiado su tono con Israel. Además, Rusia y China la semana pasada habían vetado un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos que señalaba la necesidad, no sé si una exigencia, solamente se señalaba la necesidad de un alto fuego inmediato en Gaza. En ese sentido, habrá que ver cuál es la reacción en este conflicto que se mantiene, pero ya una resolución aprobada de alto el fuego inmediato por parte de Naciones Unidas para el conflicto en la Franja de Gaza.
Y de la Franja de Gaza volvemos a Sudamérica para revisar una información respecto del proceso de elecciones de Venezuela. Hoy era el plazo final para la inscripción de candidaturas presidenciales. Recordemos que la candidata opositora, o la que congregaba a todas las fuerzas opositoras, María Corina Machado, finalmente bajó su candidatura luego de que no se le permitiera precisamente la inscripción, y se había definido a otra candidata, que es Corina Yoris, quien denunció ahora en esta jornada que el régimen de Nicolás Maduro le impidió inscribirse como candidata a presidente de Venezuela justo en este día en que vence el plazo. Corina Yoris, que es la candidata presidencial de la principal alianza opositora, denunció que el régimen no le permitió presentar su postulación antes de que venciera el plazo. Dijo ella: hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver, lo aseguró en una conferencia de prensa. Fuimos incluso presencialmente al Consejo Nacional Electoral venezolano y no lo lograron. A horas de que finalice este proceso de presentación de candidaturas para las presidenciales, que comenzó el jueves pasado, Yoris denunció que sus derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados, decía, al no poder acceder a el sistema e inscribir su nombre. Decía ella: no solamente los derechos de Corina Yoris están siendo pasados a llevar, sino también los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente la unidad. Aún así, Yoris indicó que la oposición no va a caer en provocaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Acusó también al mandatario de no estar respetando la Constitución y agradeció a la comunidad internacional que nunca nos ha dejado solos.
Y como última noticia del mundo para tener en cuenta en este día, el director ejecutivo CEO de Boeing, Dave Calhoun, anunció que va a dejar su cargo a fines de este año, una salida que de hecho llega tras la crisis que se ha generado por distintos desperfectos en los últimos años que ha tenido la empresa fabricante de aviones, pero principalmente por un incidente a bordo de un vuelo de Alaska Airlines en el mes de enero. El actual CEO de Boeing dijo en un comunicado: quiero compartir con ustedes que he decidido que este será mi último año como director ejecutivo de nuestra gran empresa y he notificado a la junta directiva la decisión. En el texto precisamente menciona el incidente que de enero, cuando se desprendió en pleno vuelo un panel que cubría el espacio para una puerta de emergencia de un Boeing 737 MAX 9 de la aerolínea Alaska Airlines. De hecho, el CEO de Boeing dice: como todos saben, el accidente fue un momento decisivo para Boeing. Debo seguir respondiendo a este accidente con humildad y total transparencia. Los ojos del mundo están puestos en nosotros, dice el actual CEO de la compañía, que dejará su cargo entonces a fines de este año.
1:23. Hasta aquí este resumen de noticias en Radio Duna. A esta hora les decíamos cielos despejados, casi 29 grados de temperatura en la región metropolitana. Para hoy se espera una máxima de 29 grados en Santiago. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese como siempre en Radio Duna. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de información privilegiada. Chau, chau. Chau.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.
...1929... el mismo año en que comienza la publicación de la historieta con las aventuras de Tintín en Bélgica y Popeye en Estados Unidos, ocurre el Jueves Negro y se desata la Gran Depresión. Jean-Paul Sartre tiene 24 años y le escribe una carta a quien sería su amor legendario, la brillante Simone de Beauvoir. Mi querida chiquilla, por mucho tiempo he querido escribirte por la tarde, luego de esas salidas con amigos del tipo El Mundo es Nuestro. Quise traerte mis alegrías de tus pies como hacían en la era del Rey Sol. Y luego, agotado por el griterío, siempre me iba simplemente a la cama. Hoy lo hago para sentir el placer que tú aún no conoces de virar abruptamente de amistad a amor, de fuerza hacia ternura. Esta noche te amo en una manera que aún no conoces en mí. No me encuentro ni agotado por los viajes, ni envuelto por el deseo de tu presencia. Estoy dominando mi amor por ti y llevándolo hacia mi interior como elemento constitutivo de mí mismo. Esto ocurre mucho más a menudo de lo que lo admito frente a ti, pero rara vez cuando te escribo. Trata de entenderme. Te amo mientras prestas atención a cosas externas. En tu luz, simplemente te amaba. Esta noche te amo en una tarde de primavera. Te amo con la ventana abierta, eres mía y las cosas son mías, y mi amor altera las cosas a mi alrededor, y las cosas a mi alrededor alteran mi amor. Polú. Amores secundarios, amores contingentes, amores compartidos tendrían los brillantes franceses que competían y se celaban y se liberaban y sobre todo se amaban, distanciados estaban. Sin embargo, cuando muere Sartre, Simón llegó mascando Valiums como chicles al cementerio y se quedó junto a la tumba hasta que la tarde había caído. 8 horas antes de que se recordara el 6º aniversario de la muerte de Sartre, murió también Simón de Beauvoir. Recordamos mañana otra carta notable aquí en Duna. ¿Sabes cuál es el método de MB Inversiones para invertir? Simple. Analizan los mercados, visualizan las oportunidades, recomiendan dónde invertir y coinvierten contigo. Por eso en MB Inversiones no tienen clientes, sino socios en la coinversión. Acércate y coinvierte con MB Inversiones.